Bienvenidos a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Esta semana vamos a estar explorando el término Kama, Kama, el cual podremos traducirlo de manera genérica como deseo. Y muchas veces, lamentablemente, la palabra deseo ha sido estigmatizada, crucificada, cancelada, despreciada en ciertos círculos espirituales como algo que debemos trascender. Terminamos volviéndonos criaturas sin deseos, sin todo lo que el deseo puede traer como riqueza a nuestra vida. Entonces, kama significa deseo, pero no necesariamente deseo degradado, egoísta, autocentrado, compulsivo, sino en un sentido más originario. Kama se refiere al impulso, al movimiento del corazón hacia aquello que el corazón reconoce como bello, como real, como último, la pasión, el anhelo, el deseo sagrado, divino. Kama indica todo eso. Kama también puede referirse al otro tipo de deseo, autocentrado, egoísta. En sánscrito siempre dependemos de cuál es el contexto en el cual se encuentra una determinada palabra para entender su intención y significado. Las escrituras sagradas, los Vedas, describen Kamastara Agre. En el comienzo existió el deseo, así como en la Biblia se habla, al comienzo fue el verbo. Védicamente hablando se utiliza el término kama, como una fuerza incluso previa a la ley, si se quiere, como una realidad previa al mandato, previo a la estructura, previo a cierto orden. Primero hubo deseo. Y como digo, antes de juzgar el deseo debemos entender el deseo como reconocerlo como un impulso básico de vida y de relación, algo que nos lleva al movimiento, algo que genera el dinamismo y los ciclos de esta vida. No hay nada malo acerca del deseo, simplemente debemos aprender a expresarlo, a refinarlo, con el debido centro en su lugar. Esta línea del Rig Veda dice que este deseo, este kama, aparece en la mente de Dios antes de la manifestación del cosmos. Entonces, impelado, movido por ese deseo, la manifestación cósmica se manifiesta a partir del deseo divino. En otras palabras, la creación no surge meramente como una fabricación mecánica, sino como una expresión de anhelo divino. El cosmos es un subproducto del deseo del dulce absoluto, y de ese lado no solo el deseo no es corrupción, sino este mundo no es corrupción. Este mundo, esta creación, viene, es una extensión natural del anhelo dentro del corazón de Dios. Entonces, de ese lugar, ni esta creación ni el deseo pueden ser vistos como corrupción, como corrompidos. Más bien, el deseo, kama, es una fuerza creadora, es una fuerza que conecta con el principio de la creatividad que es tan necesario para nosotros volvernos todo lo que podemos ser. El impulso de compartir nuestro ser, de extender la intimidad, de manifestar el amor. Kamastara Agre. Al comienzo fue el deseo. Si el absoluto fuese un tipo de perfección cerrada, acabada, finalizada, no habría deseo. No habría movimiento, no habría creación, no habría reciprocidad, ¿no? Ya únicamente existiría una perfección perfectamente actualizada y no habría necesidad de nada de ello. Pero interesantemente, en relación a la palabra kama y en relación a un Dios dinámico, en constante evolución y expansión, también los Vedas se atreven a hablar de Dios como Sarva Kama, aquel que posee todos los deseos, aquel que está lleno de deseos. En el buen sentido de la palabra, recordemos, ¿no? Estigmaticemos el concepto de kama. Aquel que está rebosando, rebalsando de kama, de deseos sagrados, de deseos relacionados a la expresión y la celebración de la realidad del amor. Entonces, en ese lugar, el amor divino, el deseo divino es algo en constante movimiento, como una danza, es algo plenamente dinámico. Cuanto más se saborea, más se desea saborear, cuanto más se expresa, más expande, más surge una necesidad. El amor satisface toda necesidad, pero el amor crea su propia necesidad en la forma de más amor. Entonces, kama en este sentido no se refiere a una búsqueda autocentrada, a veces se traduce con la palabra lujuria, lujuria como un deseo autorreferencial que me sitúa a mí como el centro de toda la realidad, básicamente un intento por satisfacer algo imposible, pero más bien kama o deseo nos habla de una fuerza de atracción, de un impulso hacia una mayor comunión que se encuentra presente en el corazón de cada uno de nosotros. Kama como aquella corriente que mueve tanto la creación como nuestra búsqueda de unión, como nuestra necesidad de tomar conciencia de la interconexión de todo. Entonces, esta energía se expresa, como digo, muchas formas, a través de muchas palabras: atracción, creatividad, el concepto de eros, proveniente de la cultura griega, arte, oración, conversación vulnerable, deseo de conexión. No pertenece solamente al cuerpo, sino que nos habla de todo, todo, todo queda incluido en el concepto de kamas. A veces el concepto de kama está ligado a la sexualidad física. Y en su registro más profundo, sexualidad física apunta a algo metafísico. No es simplemente una unión de cuerpos, sino que nos está hablando de, como digo, intimidad, creatividad, conectividad, lo cual puede ser expresado a través del acto físico, como a través de muchas otras formas de kama. Pero dentro del acto físico en sí mismo, interesantemente, lo que podemos apreciar rápidamente en términos de unión sexual es, vemos que apunta a algo metafísico, vemos a dos seres buscando unirse, los dos buscando volverse uno, buscando unidad, sin borrar la diferencia, sin eliminarse el uno al otro. Entonces, una intimidad sin aniquilación de la individualidad. A fin de cuentas, el acto sexual apunta a eso. Kama apunta a eso más allá del acto sexual. Todos estamos buscando reconocer nuestra unidad, nuestra conexión, volvernos uno, pero en un sentido dinámico, donde nuestra existencia personal se preserve. El problema, obviamente, con la sexualidad muchas veces es que la cultura moderna suele reducir el sexo a biología, a estímulo, a transacción. Y desde esa visión, obviamente, una reducción tal empobrece una experiencia que en potencia podría señalar algo mucho más profundo, lo que acabamos de mencionar. Algo físico podría conectarnos con algo metafísico. Y además está decir que kama, en cualquiera de sus formas, no debe reprimirse mecánicamente. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿qué se gana con la represión? Como una pregunta retórica. La represión no transforma, ¿no? Kama debe, la energía creativa debe ser expresada, transmutada de forma que nos libere, ¿no? Que nos esclavice. Entonces, cuando el deseo es negado por completo, cuando kama es visto en todo el sentido de la palabra como algo negativo a erradicar, muchas veces el deseo reprimido vuelve a aparecer como vergüenza, como defecto internalizado, como culpa tóxica, como una forma de distorsión u otra. Entonces, idealmente la espiritualidad, al menos desde la perspectiva del bhakti, la espiritualidad no tiene como propósito, no consiste en apagar el deseo, sino en transfigurarlo, en aprender a avivar la llama apropiada. La santidad no es una extinción del anhelo, más bien, sino aprender a purificar el anhelo en una dirección coherente, en una dirección alineada con la verdad, con la realidad, con el centro. Existe una forma saludable de deseo y de desearlo todo, ¿no? Un deseo de vida, un deseo de propósito, de significado, de belleza, de comunión. Todos esos deseos llevan al ser humano a ocuparse en acciones muy nobles, a llevar una vida ejemplar e inspiradora. Si no tenemos ese deseo, si no nos vemos movidos por esa calidad de deseo, nuestra vida muchas veces se vuelve basada en el temor, nuestra vida se vuelve defensiva, apagada o excesivamente controlada, ¿no? Intentando controlarlo, calcularlo todo. Al mismo tiempo, admitir deseo implica vulnerabilidad, que es una palabra a la cual no, a veces no le tenemos mucha confianza. Porque querer algo, desear algo, necesitar algo, nos expone a la posibilidad de rechazo, de frustración, de pérdida, puede sentirse riesgoso en cierta medida, puede sentirse vertiginoso. Pero el punto es que negarnos a desear también es negarnos a vivir plenamente. Tu verdadera vida de amor, de deseo, de necesidad saludable implica un determinado riesgo, pero las cosas más valiosas también implican cierto riesgo. Obviamente, cuando pegamos el salto cuántico, eventualmente puede tomar un tiempo ese salto y tomamos conciencia de la realidad última, nos damos cuenta, al final del día no había ningún riesgo, no había nada que podía haber perdido. En nuestra tradición del Bhakti, la idea de kama, la idea del deseo, la idea de lo sensorial, de vincularnos con nuestros sentidos, queda muy clara, muy ilustrada en diferentes formas. Una de ellas es la ceremonia del arati, a veces llamada como el acto de puya o de adoración en un altar donde se ofrecen, donde todos los sentidos participan, vista, oído, olfato, tacto, gusto, al ofrecer incienso, lámpara, sonar caracola, campana, diferentes elementos en donde todos nuestros sentidos se vuelven ofrenda, básicamente, ¿no? Y cada uno de estos elementos representan tierra, agua, fuego, aire, éter, todo ello convertido en la ofrenda. El mundo entero que está hecho, compuesto de estos elementos, se convierte en ofrenda. Entonces, todo esto nos muestra que el cuerpo no es un enemigo de la devoción. Nosotros podemos ser el enemigo de nuestro cuerpo si no sabemos cómo tratarlo. La mente no es un enemigo. La mente puede quedar fuera de control por nosotros alimentar a la mente con ideas o pensamientos tóxicos. Entonces, nosotros podemos ser el enemigo de nuestra mente. Nosotros podemos ser el enemigo de nuestro cuerpo. Pero ni la mente, ni nuestro cuerpo, ni nada es ontológicamente naturaleza un obstáculo, un enemigo de la devoción. Los sentidos pueden ser, la mente puede ser reeducada para moverse hacia lo divino, hacia lo sagrado, en lugar de quedar atrapados en un consumo egoísta, inconsciente. Y de ahí el deseo puede liberarlos. No podemos desear tantas cosas increíbles y hermosas. Y al mismo tiempo, para mantenernos sobrios, si expresamos nuestro potencial en una dirección oscura, el deseo puede también distorsionarse. El deseo nos puede llevar hacia abajo, a explorar. Podemos tocar fondos que nunca nos hubiésemos imaginado a punta de deseo. Cuando se vuelve, como digo, autorreferencial, cuando yo me convierto en el punto de desembocadura de toda la realidad, cuando se intenta convertir nuestro falso sentido del ser en el centro absoluto de toda existencia, se vuelve básicamente un infierno. A eso podemos definir técnicamente como un infierno, una realidad imposible de vivir, imposible de sostener, pero la cual muchas veces insistimos en que sea posible, en que sea sostenible. Entonces, esta misma energía, kama, deseo que puede expandirnos hacia la comunión, también puede llevarnos a la contracción. Encontrarnos en posesión, en posesividad, en obsesión, en consumo excesivo, adicciones de todo tipo. Y todo ello, de todas maneras, indirectamente está indicando que tanto deseamos y necesitamos lo real. Entonces, el fuego, el deseo, el fuego puede iluminar, el fuego puede dar calor, pero también el fuego puede quemar y reducir algo a cenizas. Por eso el punto no es tanto condenar, kama, el deseo, sino discernir su dirección, cómo expresar esta corriente energética, como todo lo que existe es un tipo de energía en movimiento, cómo darle expresión a esta energía de una manera que nos redima, guiado con conocimiento, con conciencia, cómo convertir kama en participación creativa, en una energía que me invite a participar creativamente de la realidad. Porque sin discernimiento, probablemente sí, kama puede terminar volviéndose compulsión. Entonces, desde allí, la tradición del Bhakti propone no anestesiar el deseo, no cancelarlo, sino purificarlo, un método de alquimia hasta que se vuelva fuego sagrado, si se quiere, ¿no? Entonces, la idea de kama no es, la idea a alcanzar no es apatía, no es indiferencia, no es frialdad y rechazo, sino más bien un anhelo apasionado, orientado hacia lo divino, orientado hacia lo sagrado. Y de ese lado, en nuestra tradición tenemos conceptos como raga, nuga, ya estaremos hablando de raga, Raga Anuga, Kama Anuga, el tipo de devoción que se ve, que trata de seguir los pasos de Kama, de un deseo ferviente y apasionado, de Raga, de un apego pasional, divino. Formas de devoción guiadas por estos elementos, ¿no? Anhelo profundo. No obligación eterna, no tanto seguir reglas y el temor de las consecuencias de no seguirlas, sino una atracción y pasión irresistible por dedicarme de una manera en particular. Entonces, el lado lo sensorial y lo sagrado no son enemigos el uno del otro. No creemos esa falsa dicotomía dentro de nosotros. Simplemente saber utilizar este tipo de energía, la misma fuerza que puede esclavizar cuando se orienta hacia el dulce absoluto, puede liberar, puede proporcionar todo lo que estamos necesitando. Entonces, la pregunta central, al menos de la escuela del Bhakti, no es tanto si vamos a desear o no, porque todos estamos deseando. Incluso desear, no desear, ya es una forma de deseo. Entonces, la pregunta más bien es si nuestro deseo, lo que sea que estemos deseando, nos va a reducir al consumo o va a promover comunión. Es el punto. ¿Cómo expresar mi deseo de manera que nos abra a la morada de la comunión, de la comunidad, de la experiencia de unión que todos estamos necesitando? Entonces, Kama, desde ese lado, puede ser reconcebido como la materia prima de la espiritualidad. Aquella energía que, bien canalizada y expresada, puede llevarnos a nuestros más necesitados logros, ¿no? No hace falta, no se trata de eliminarla, como ya dijimos, sino de permitir que su energía, que su flujo, que su impulso sea coronada por una intimidad infinita, que es allí a donde Kama intenta llevarnos, a cultivar un sentido de unión y de intimidad y de proximidad ilimitados, con el dulce absoluto y con todo lo que existe. Algunas reflexiones que queríamos compartir esta semana con ustedes sobre el concepto de Kama. Siéntanse libres de compartir sus realizaciones, sus reflexiones o preguntas, lo que quieran, en la sección de comentarios. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana para un nuevo episodio de La Esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Que tengan muy buena semana.